Aprender a fundir al cuerpo nace dejando de ser dos. Nos convertimos en un solo corazón, cargado de amor, pasión y deseo.
A la cama.
Con Bésame de Noche. Bésame de Noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas hoy a nuestro Jueves a la Cama. Les habla Rafael Ramos y la invitación es para que analicemos juntos esta pregunta y nos digas vos qué pensás. Una pareja que deja de hacer el amor está acabada. ¿Y quién mejor para ayudarnos a responder esta pregunta que la sexóloga y la psicóloga Marianela Arias Lamic? ¿Cómo estás, Nelita?
Muy bien, Rafita, ¿y vos?
Muy bien, por dicha.
¿Qué dicha? Súper contenta de volver por acá.
Nela, qué complicado cuando ponemos las cosas como en puntos de blanco o negro. Uh-huh, porque claro. ¿Será el sexo el factor más importante? ¿Es el afecto el factor más importante? Y estos balances. Pero lo cierto es que este tema surge porque es una de las consultas más frecuentes.
Claro.
¿Qué pasa cuando progresivamente dejamos de ser el amor?
Uh-huh. Bueno, haces un cuestionamiento que es importante. ¿Es el afecto más importante o es la sexualidad, o la vivencia de la sexualidad lo más importante? Yo sí creo que el afecto es lo más importante porque con esa base podemos construir el resto. En cambio, cuando obviamente nada más hay un tema de, digamos, de naturaleza sexual y no hay otro tipo de vínculo, no hay una base firme, pues ahí sí tenemos un problema, un tema. Entonces, siempre que va a existir esa base de afecto, esa base de respeto, esa base de amor, de comunicación, se puede construir el resto. El problema, Rafa, es cuando no se quiere construir. El problema es cuando, aunque hay una base de afecto, alguna de las dos partes se siente perezosa de trabajar en su relación, se siente cerrada, se siente enojada, no quiere abrirse, no quiere comunicarse. Ese es el problema, porque siempre existe la posibilidad de cambiar si ambas personas están dispuestas a hacerlo. Entonces, realmente es ahí el problema. No es tanto si hay o no hay una frecuencia sexual, por ejemplo, donde ambos están contentos. Es cuando no hay ningún tipo de interés en poder trabajarlo.
Sí, y creo que estás dando una clave importantísima. O sea, ¿qué pasa cuando no queremos? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando simplemente no queremos? Y es que yo creo que ese es el punto más importante casi que en cualquier proceso afectivo o sexual. ¿Qué pasa cuando no queremos? Yo creo que no pasa nada. Y cuando no pasa nada, entonces no queda nada por hacer. Y tendríamos que dar un giro a este proceso.
Claro, y eso también nos habla de afecto, ¿verdad? Cuando no queremos hacer algo, tampoco estamos dando un buen mensaje. La persona lo puede percibir como ya no hay interés, ya no hay cariño, ya no hay ningún tipo de trabajo para con esta relación y poder seguir desarrollándola, profundizándola. Entonces, una relación no necesariamente después de algún tiempo se mantiene por sí sola. Esto es un tema de seguir trabajando, eso es un tema de seguir escuchándote, eso es un tema de seguir innovando, de romper la rutina, de buscar maneras. Entonces, si pensamos que ya porque dijimos los votos, ya no hay nada que trabajar, ya no hay nada que hablar, pues estamos cometiendo un error, y más cuando tu pareja te está diciendo, es que yo necesito algo más de vos. Y yo creo que el error está en pensar que, ¿verdad? Mucha gente me pregunta, ¿es que debería aceptarla así como es? ¿Debería aceptarlo así como es? Sí, obviamente hay un tema de aceptación, pero también hay un tema de, con esta actitud o con esta manera de ser, ¿puedo construir el resto de mi vida con esta persona? ¿Verdad? Siempre hay una opción. Sí, está bien, no vamos a buscar cambiar a la persona, no vamos a buscar que sea alguien que no es. Pero también podemos decidir si esta persona no me gusta, si esta persona me agrede, si esta persona es cerrada, si esta persona...
Claro, y ahí el sexo es el menor de los problemas.
Exacto, pero es la base, porque la sexualidad se construye mucho desde la comunicación, desde la conexión, desde el sentirme amada, desde el sentirme deseado. Y si eso no está, es muy difícil entonces el resto.
A ver, 8:06, estamos en Bésame de Noche, en nuestra sección Jueves a la Cama, con la sexóloga y psicóloga Marianela Arias Lamic, Rafael Ramos, psicólogo, y queremos invitarte a que participes a través de nuestra aplicación Bésame CR. Descargala de forma gratuita del Google Play o del o el App Store. Y por supuesto también en el 8990-004. ¿Una pareja está acabada? Yo diría que no. Siempre y cuando la causal del distanciamiento sexual no sea una curva de deterioro que ha implicado maltrato, dolor, violencia, apatía, porque hay otras cosas como indiferencia, silencios, pereza, rutina, que podrían ser perfectamente modificables.
Uh-huh. Sí, pero tiene que haber el interés. Sí, yo tampoco creo que cuando se baja la frecuencia sexual, la pareja está acabada para nada. Por ejemplo, hay a veces también, Rafa, hay etapas, y esto hay que aceptarlo, hay etapas como cuando hay un bebé, un evento muy traumático en alguna de las vidas de alguno de los dos. Por ejemplo, cuando hay muchísimo estrés por algún proyecto a nivel laboral, a nivel profesional, hay un cambio, hay la pérdida, ¿verdad? Existe la pérdida de algún familiar, de un amigo cercano. Todo ese tipo de cosas va a desencadenar naturalmente en que puede existir la posibilidad de haber una baja en la frecuencia sexual. Y lo importante es que estemos, por eso repito, lo más importante es la afectividad y poder entender que eso es una etapa que hay que tomar como es, apoyar a la pareja, acompañarla, y la idea es retomarla en algún punto cuando se estabilice. El problema aquí sería que ya llevamos 5 años con una muy baja frecuencia sexual, hay apatía, no hay comunicación, no está pasando nada, nada más es falta de interés, nada más falta de deseo, no se hace nada más, y cuando se habla del tema es, yo estoy bien así. Entonces ahí sí estamos hablando de un problema.
Sí. Y es que el punto es cuando yo estoy bien así, es una posición psicológica que solo considera lo que vos querés, uh-huh. Entonces estás equivocadísimo, porque resulta que esto es un tema de dos.
Amarse y desearse es un juego que nace en la espontaneidad libre y sin miedos. Bésame de noche.
Ocho con 13 minutos, estás en Bésame de Noche, los acompañamos la sexóloga y psicóloga Rafael Ramos, la sexóloga y psicóloga Marianela Arias y el psicólogo Rafael Ramos. Y estamos hablando hoy de una pareja, si no tiene sexo, está acabada. Y bueno, y tenemos un montón de consultas ya en nuestro WhatsApp. Vamos directo a las consultas. Nela, buenas noches, yo amo a mi novio, pero algunas veces... yo, ya sea por el periodo, cambios hormonales o por simple ánimo, no quiero tener relaciones. Y él lo malinterpreta como que ya yo no lo amo. No me siento atraída o simplemente ya no lo deseo. Y le cuesta comprender que algunos días simplemente no quiero tener sexo. Y yo creo que uno de los factores que mayor, bueno, dentro de los muchos que puede haber, uno de los más frecuentes es la incomprensión a nuestra frecuencia emocional o la incomprensión de nuestra disposición sexual, que no necesariamente es indicador de falta de deseo.
Uh-huh. Y ahí de pronto es importante también que él trabaje como su propia seguridad, porque definitivamente está proyectando, proyectándola en ella. Es como, bueno, no te gusto, no me querés, no, ¿verdad? Y no todo tiene que ver necesariamente con nosotros. Si hay una inseguridad ahí que nos hace ser súper celosos, que nos hace pensar siempre que somos nosotros, que es que ya no le gustamos, yo creo que ahí hay un trabajo que él debería hacer con sí mismo, porque no puede ser que la pareja siempre tenga que estar cediendo, siempre tenga que estar haciendo lo que él quiere o que ella quiere, solo para probarle que hay amor, que hay atracción, que hay deseo, ¿verdad? Entender la felicidad como un tema que vamos a construir en conjunto, pero desde un punto de vista individual, ¿verdad? Entonces, trabajar muchas de esas cosas para que la otra persona, porque no puede ser que lo que haga y deje de hacer, todo sea el reflejo de mis propias faltas. Entonces, es súper importante él trabaje.
Y es como hasta fastidiante también. Ahora, digamos que la persona que no quiere, creo que está en la obligación de hacer un esfuerzo importante por comunicar que no quiere. Pero uh-huh. Resulta muy fastidiante cuando... ya no me querés, que es que tenés otro. Uh-huh. Y empezamos con todas estas interpretaciones que, lejos de ayudar, contribuyen a que haya mayor fastidio y menor disposición sexual.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver, también depende, porque si entonces de pronto sí, ya lleva un año en que no está dispuesta o dispuesto, pues sí, hay que llevarlo a revisión, hay que hablarlo claramente, pero si es de vez en cuando...
y a terapia.
Sí, sí, es de vez en cuando, no podemos partir de que es un tema de que hay falta de amor, falta de atracción. De pronto preguntar, bueno, ¿y qué es, amor? ¿Estás cansada? ¿Es que, verdad, de pronto estás estresado? O como dice ella, hay días que por temas hormonales o porque tengo la menstruación, no estoy interesada, ¿verdad? Hay chicas que igual acceden y se sienten muy cómodas cuando tienen la menstruación, tener relaciones sexuales, y otras no. Entonces, poder comunicar esto y que la pareja sea receptiva, porque la idea no es que todo lo que yo hago tiene que desencadenar en vos un sentimiento.
Mis papás tienen 45 años de casados, mi papá tiene 74 años y mi mamá 60. Me enteré que mi papá ya no quiere tener relaciones sexuales con mi mamá. Lo que pasa es que mi papá le demuestra mucho amor por otro lado. ¿Esto está bien? Bueno, me parece que es un tema de tus papás.
Exacto, si para ellos está bien, está bien. Sí, uh-huh. Es un tema de cómo lo definen ellos y cómo lo van a aceptar y cómo van llevando su relación.
Sí, y yo creo que, a ver, es un hombre, la edad no es sinónimo, ¿verdad? No es sinónimo de más o menos sexo. Uh-huh. Pero de pronto, no sé, será su salud. Yo no me preocuparía. O simplemente, lo bonito de esto es, no hay sexo, pero hay mucho afecto.
Uh-huh, claro. Entonces, también puede ser que cambie, porque hay algo que hay que entender, y es que con la edad no deja de haber este impulso, bueno, esta sexualidad, ¿verdad? Que puede ser activa, pero obviamente puede cambiar por temas, sí, de edad, temas de corporales, de alguna enfermedad, como la diabetes o algún tipo de condición. Entonces, las personas siguen viviendo su sexualidad, no crean que no, solo que es más pausado muchas veces, es más, digamos, con menos frecuencia otras veces, es más lento, se centra más en los besos, en las caricias, no tanto en la penetración, no tanto en el desempeño o ¿verdad? O tener la relación así como muy, muy fuerte. Entonces, no necesariamente quiere decir que no hay, capaz que nada más cambió la manera.
Me gustaría saber qué tan normal o anormal es tener relaciones sexuales todos los días y si es posible. Recuerden que una de las banderillas que hemos tenido en Bésame de Noche, pero fundamentalmente en Jueves a la Cama, es quitarnos la idea de normal o anormal. Vamos a hablar de estilos, de frecuencia, de gustos, de preferencias. Si una pareja llega a un acuerdo sexual cotidiano, el quickly de la mañana, el bocadito de mediodía y el full deluxe de la noche, y estamos bien, vamos bien.
Sí, claro, si ambos están de acuerdo. De pronto si es una exigencia y alguna de las partes de la pareja dice, ay, qué cansado, pero yo tengo que cumplir porque entonces esta persona quiere que sea todos los días, pues ahí ya tenemos una situación, un problema. Lo importante es que ambos estén de acuerdo, ambos tengan este acceso, ambos tengan el deseo de este encuentro diario. Si es el caso, no pasa nada. Uh-huh.
Sí, ahora, yo sí creo que es importante, Nela, cuando alguien tiene un patrón de conducta sexual excesivamente frecuente y su pareja no te quiere o no tiene el mismo ritmo, bueno, primero hay que trabajar desde el respeto, pero habría que hacer una invitación a elementos como lo erótico, la seducción, la comunicación, el balance entre café, teatro, cine, sexo, sexo, paseo, helado, café, sexo, porque... Uh-huh. No digo que sea el caso del amigo, pero a veces pasa que yo quiero tener sexo sin mantenimiento emocional. Uh-huh. Y entonces concentrarnos solo en lo erótico es un problema.
Uh-huh. No, definitivamente. Y muchas veces se parte de quiero que acceda, que tengas acceso a ese tema sexual, pero no te seduzco, no te digo palabras cariñosas, ni siquiera pasamos por el proceso del preámbulo, ¿verdad? Y de pronto queremos nada más a lo que vinimos. Y la otra persona se siente mal, se siente sin deseo, le da presa y aquí tenemos un problema de pareja porque no estás queriendo acceder. No, el problema de pareja que se está teniendo es que no se está configurando nada a nivel afectivo y eso tarde o temprano nos va a afectar.
Aceptarnos tal y como somos, disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser, hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de Noche.
Con 24 minutos estamos hablando de si una relación se complica, se acaba, se muere, se enferma, cuando baja nuestra frecuencia sexual. Y en nuestra aplicación dice, mi novio y yo solíamos tener relaciones muy seguido, pero me he cansado de eso. Además, a veces estoy estresada por la U y cuando le digo que no quiero se enoja. Y me dice que hace mucho no hemos tenido nada de relaciones. Y tal vez solo han pasado 2 días. Sí, y yo creo que la delicadeza y el buen trato. ¿Y qué problema cuando somos como coitocentristas? Cuando estamos buscando experiencias sexuales, como que si la desnudez fuera un don en una relación.
Sí, en este caso me parece que, bueno, 2 días no es como que ha pasado muchísimo tiempo. Y es, también es común, ¿verdad?, que al inicio de la relación haya mucho más frecuencia y después vaya bajando. Cada 2 días no me parece, ¿verdad?, nada del otro mundo. Es importante que vos le pongas perspectiva y puedan hablar de eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Es que te da mucha ansiedad pensar que es que vamos cada vez en disminución? ¿Es que realmente cuál es tu expectativa? ¿Es que todos los días o todas las veces que nos vemos? Y también que vos puedas decirle cuál es tu expectativa. Bueno, es que quiero compartir más tiempo juntos. Bueno, a veces estoy estresada y quisiera que vos también respetaras esos espacios, ¿verdad? Yo creo que la comunicación en todo ese tema es clave.
Hola, yo llevo 1 año y medio de ni una vez al mes desde que nació nuestro hijo. Las ganas se me fueron. Las pocas veces que me dan ganas estoy muy seca y me duele. Además, estoy sufriendo de muchas infecciones. Por dicha, mi pareja comprende. Usamos otros métodos sin penetración, pero mi consulta es, ¿este nulo deseo puede ser psicológico? No quiero tener más hijos. Me da pánico un embarazo. Uso pastillas. Eventualmente podría ser. Eventualmente podría ser, y no es infrecuente que posparto durante los primeros 18 meses haya complicaciones a este nivel. Yo descartaría factores biológicos, hormonales, y creo que deberías, cuando vos decís tengo miedo a un embarazo, no quiero tener más hijos, resequedad vaginal, si descartamos lo biológico, creo que deberías buscar terapia.
Totalmente, perdón, Rafita, ¿ibas a decir algo?
No, que pero terapia directamente con una sexóloga, con un sexólogo, porque el tema es muy específico.
Sí, y yo creo que es que, bueno, aquí hay muchos elementos, ¿verdad, Rafa? O sea, vamos a ver, el bebé, probablemente también el cansancio, está chiquitito también todavía. ¿Quién sabe si todavía está dando de mamar? El tema de la prolactina, ¿verdad? Que muchas veces puede bajar el deseo. El tema hormonal, que de pronto también no se ha acomodado en ese sentido. El tema de las pastillas, que también a veces pueden bajar la libido. El tema de que le da pavor un embarazo. ¿Ves? Es que tenemos muchos, muchos elementos que están en jugando aquí como, ¿verdad?, en contra. Entonces yo creo que es importante que puedas consultar, es importante como acomodar cada uno de los rubros para ver cuál de todos puede ser o si en realidad es parte de todos, ¿sí? Entonces yo creo que aquí sí pueden haber varios elementos importantes a tomar en cuenta.
A mí me pasa con mi esposa porque desde que tuvo nuestra hija hace 5 años después del parto, ella cambió en la dinámica sexual. No me busca si yo no la busco. Yo ya no tenemos relaciones y muchas veces la busco y recibo un no. ¿Cómo decirles que tenemos 34 años, solo tenemos de 2 a 4 relaciones por mes? Llevo aguantando esto desde ese tiempo, pero ya estoy llegando a mi límite y no sé qué hacer, ya que ha pasado mucho tiempo. Vean, y yo quitaría el tema hoy, tal vez, Nela, no sé si estarás de acuerdo. No pensemos en frecuencia como frecuencia.
Como tiempo, como números.
Sí, pero pensémoslo, por ejemplo, en la capacidad de leer la necesidad emocional, la necesidad sexual, la capacidad de entender por qué mi pareja dice no o por qué mi pareja me pide más sexo, en lugar de atrincherarnos en un no tácito o en un sí que no se concreta, y ahí empiezan los problemas.
Sí, excelente. ¿De dónde viene esa negativa? ¿De dónde viene esa necesidad? Me parece súper tu propuesta. ¿Cuánto dice que tiene el bebé? Lo dice. ¿Hace cuánto tuvo el bebé esta persona, Rafa?
5 años.
Hace 5 años, el bebé ya tiene 5. Sí, bueno, ya no sería entonces el tema de hormonal. De pronto bajó esa frecuencia y se mantuvo desde ese lugar. Bueno, ¿has hablado con ella? ¿Cuál es la expectativa de ella? Si ella puede explicarse de dónde viene esta baja en deseo, si realmente es un tema de la dinámica de pareja y cómo ha cambiado. Muchas veces se trastoca esta dinámica cuando hay un hijo de por medio y a veces porque no se agarra el tiempo para poder volver a reconectar en pareja. Obviamente cuando hay un bebé, toda la atención se va a ese rol y a veces volver a conectar es donde cuesta un poco. A veces hay mucho resentimiento porque no se sintió apoyado o apoyada por su pareja en este periodo que, ¿verdad?, está lleno de emociones, está lleno además de un montón de cambios fisiológicos. Entonces, yo creo que preguntaría por qué la negativa de ella antes que, como dice Rafa, irnos al número específicamente.
Sí, la deserotización, la hipoactividad sexual, es decir, tener menos ganas posparto, es un proceso psicológico, emocional, que tiene que ser revisado a fondo. Así que ojalá que no lo piensen más.
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
En nuestra sección La Vida es Hoy, la propuesta para pensar, ¿por qué enojarte con el amor? ¿Por qué enojarte con tu pareja? ¿Por qué enojarte con el sexo? ¿Por qué enojarte con la falta de correspondencia? ¿Por qué plantearlo todo desde la ofensiva o la defensiva? ¿Te has cuestionado a fondo si quizá mucho de lo que estás viviendo podría ser reflejo de tus acciones y lo que la otra persona está haciendo es el derivado de tus acciones? A veces es un tema de dos, estoy de acuerdo. Pero hoy la invitación es para que vos penses si de pronto estás cosechando frialdad. Depende de vos.
Una mente limpia de cosas negativas da espacio a cosas positivas. Bésame de noche.
8:35, seguimos con más y por acá un amigo en nuestro WhatsApp, recuerda, 8990-004. Si la pareja me dice, ya no me querés porque no tenemos sexo todos los días, ¿cómo se puede explicar que eso es natural? Soy un hombre de 56, mi pareja 47. Mi pareja y yo vivimos en casas diferentes, viajamos mucho juntos por el mundo. El problema es cuando regresamos a Costa Rica, porque yo siento que ella pierde el interés en que nos veamos. No sé combatirlo. Miren que yo no empezaría por nuevamente por preguntarme frecuencia sexual. Empezaría por revisar el estilo de relación que ustedes tienen. Y desde ahí, entonces buscar acuerdos o incluso en una situación donde viajamos y luego nos separamos, solo compartimos espacios, siéntense a negociar la relación. Hola, yo tenía una novia y llegó a un punto en el que ya no quería tener sexo con ella porque era demasiado necia. Y en medio acto pensaba en lo mucho que me llenaba de estrés. Lo raro es que eso me provocaba querer tener sexo con otras personas y con otras no tenía problema en excitarme. Y cuando con ella pasaba, era todo un mundo. ¿Puede ser posible que esa tensión, que ese estrés que ella provoca en mí afecte el deseo sexual? Lástima que no nos contás qué es exactamente lo que hacía ella en ese momento. Pero... Uh-huh.
No, definitivamente. En el deseo sexual, muchas veces se piensa que la sexualidad en pareja es como una cosa como que cayó del cielo o como que nace en lo más profundo del ser y punto, sin ningún, ¿verdad? Sin nada más que lo vaya marcando. En realidad es que si no tenemos una dinámica de pareja que sea sana, es una relación tóxica, es una relación que me provoca estrés, es una relación donde no me siento tranquilo, no me siento escuchado, valorado, hay infidelidades y otro montón de cosas que podrían pasar. Una de las opciones es que se maneje con como uno de los síntomas la falta de deseo y la falta de excitación. Entonces, yo creo que no es como muy, o sea, tu caso no es raro, o sea, definitivamente tener relaciones sexuales con alguien que te genera tranquilidad, como estas otras relaciones alternativas que estabas teniendo y vos disfrutabas y demás, pero con tu pareja no te sentías bien, decís que es una necia, que en verdad no entendemos por qué, eso es lo que dijo Rafa, pero bueno, definitivamente te causaba mucho pesar a nivel emocional, definitivamente. Entonces ahí hay un tema de que te afectaba también la libido, eso muy normal.
Mi mejor amigo está casado desde hace 6 años, 2 hijos, pero siempre me dice que a la esposa no le gusta nada que tenga que ver con sexo. Todo lo ve mal, la frecuencia. Dice él, ¿qué puede ser? Que pasan hasta 9 meses sin relaciones. Yo le digo que algo está mal, pero él dice que ella siempre ha sido igual. Vean, hay personas que realmente son personas que a lo largo de su historia son sexualmente hipoactivas o que tienen una frecuencia muy baja. Pero si fuera esto, Nela, ella todo lo ve mal, esto sugiere un tema tal vez de formación, de revisión y de reorganización de los conceptos sexuales que tenemos.
Sí, 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 un tema de tabú, probablemente tenga como mucha estructura y le da mucha pena de pronto la apertura sexual. Sin embargo, yo también iría a la pareja, porque si dice siempre ha sido así, también tenemos que saber con quién nos estamos casando, ¿verdad? Y con quién estamos configurando una pareja, con quién estamos configurando una familia. Si en tu relación de noviazgo la persona no tenía nunca interés sexual o era cada 9 meses, no podemos pensar que nos vamos a casar y eso se resuelve. De ahí, esta persona se casó sabiendo que su pareja tenía este deseo tan bajito y aún así lo decidió. Entonces, bueno, ahí hay como todo un tema. Él dice que siempre fue así y así aceptó configurar pareja con él.
Sí, buenas noches, soy un hombre de 30 años, tengo un problema muy grande, tengo 3 años de estar con mi pareja y llevo 1 año más o menos de tener eyaculación precoz, ya no sé qué hacer, he sentido que la relación ha disminuido mucho. Al principio era muy frecuente y tener una relación, y ahora casi no hay. Vean, hay un tema recurrente en eyaculación precoz. Uy, qué torta, yo llevo 1 año, 5 años, llevo 10 años. Ver a mí, ¿cómo me preocupa esto, Marianela? Pero preocupa de, sí. ¿Y qué estamos haciendo?
Exacto, uno dice, ya no sé qué hacer. Y ya fuiste a terapia.
Exacto.
Y eso no podrías hacer, eso podrías hacer. O no sé si ya, si eso ya no sé qué hacer incluye la terapia y no le funcionó, no sé. Puede que no le haya funcionado tan bien, no se especifica, pero me parece que no es algo que se ha probado y ya no sé qué hacer. Bueno, entonces creo que es importante llevarlo a terapia. Es más fácil trabajar con un paciente que tiene eyaculación precoz hace 1 año que uno que lo tiene hace 5, 10 años. Entonces, ojalá que pueda decirlo más pronto.
Sí, y quiero enfatizar esto. Ese ya no sé qué hacer. Muchas veces es que he pasado mucho tiempo pensando en hacer algo que nunca hice. Entonces, tengamos cuidado.
Amarse y desearse es un juego que nace en la espontaneidad libre y sin miedos. Bésame de noche.
Con 44 minutos está con nosotros Marianela Arias, sexóloga, Rafael Ramos, y bueno, Nela, tenemos que ponerle porque tenemos bastantes consultas.
Qué bonito.
Sí, me encanta cómo ha crecido, y recordar la invitación, decirle a tu gente, a tus amigos, ¿verdad? Bésame de noche, de lunes a viernes, a partir de las 8. Es un programa pensado para que crezcamos juntos, y en él hay un grupo importante de profesionales en psicología, psiquiatría, derecho y otras áreas. Pensados para crecer. Nos dicen por acá, yo no sé qué hacer. Mi novio no tiene relaciones conmigo, pero él se excita con mi amigo Rodolfo. Él me gusta, ¿qué hago? A ver si entiendo bien. Mi novio no tiene relaciones conmigo, pero él se excita con mi amigo Rodolfo. A ver, es que no sé si, a ver, si él se excita pensando en Rodolfo y tiene sexo con vos,
no sé.
O si es un trío. O si a él le gusta Rodolfo, ¿verdad? Ajá, no lo sé. No, si nos pudieras ampliar tal vez.
Sería importante, sí.
Sí. Tengo una relación de 4 años. Él es frío. A veces pienso que solo me quiere para tener sexo. Cuando tenemos relaciones no hay caricias. Ni yo lo puedo acariciar. Porque por todo brinca. Tiene muchas cosquillas y por eso no lo acaricio. No sé qué hacer con él. A veces deseara dejarlo, pero al mismo tiempo no quiero. Yo quiero estar con él. ¿Qué me aconsejan? 45 y 44. Hay un área de la terapia en sexualidad, con la sexóloga, que pasa por esto, por enseñarnos a reconocer cómo nos gusta tener sexo y aprender. La terapia sexual no solo para resolver problemas.
Uh-huh. Sí, también cuestionaría por qué a veces quieres dejarlo, si es únicamente por este tema o es porque realmente sabes que no es una persona con la que deberías estar, porque hablas de una falta de afectividad importante, no solo las cosquillas, o sea, decís que es frío que nada más en el tema sexual, o es frío como pareja. Yo creo que la falta de afectividad es algo que definitivamente nos va a doler mucho. Entonces yo analizaría si hay más cosas y si estás con él por un apego, si es un tema de codependencia. O sea, yo entraría un poco más a por qué no querés dejarlo y por qué sí quisieras, ¿verdad? Si es la relación para vos. Y si es únicamente por el tema sexual, siempre se puede reconstruir, pero obviamente tenemos que tener apertura de él.
Vamos a ver. Tengo 39 años. Desde diciembre no tengo relaciones. Vamos a ver si entiendo. Desde diciembre no tengo novia ni pareja sexual. Muchos me comentan que cómo hago sin pareja ni novia, ni el tema sexual. ¿Hasta dónde es bueno, médicamente hablando, estar en pausa? Ay, ¿verdad? Esto, cero.
Relájese, claro. Si no tiene ningún problema, no. Y lo que estás es preocupado de lo que diga la gente, pues tranquilo, que si estás tranquilo vos, eso es lo importante. En la sexualidad no es un tema de que tiene que hacer, tiene que cumplir, ¿verdad? Que los números, que la frecuencia, no. Si estamos bien, si estamos tranquilos y tranquilas, no pasa nada.
Es interesante este mito. Esto, a ver, ¿y cómo haces vos? O sea, no tenés, o sea, nadie se va a morir por esto. Vea, es peligrosísimo porque usted se le va a hacer una pega de espermatozoides en el escroto. No, nada de eso. Hola, yo estuve 5 años con una persona que eyaculaba muy rápido. Eso hizo que perdiera el interés en las relaciones al punto que teníamos, a lo sumo, 2. Ahora estoy con alguien que me busca casi a diario, pero fácilmente pierdo la concentración o me aburre. pero no siento que sea por la nueva persona, sino es algo en mi interior. Además que nunca he tenido un orgasmo y quisiera saber si me pueden aconsejar y dónde pueden consultar.
Bueno, definitivamente el trabajo sexológico aquí es vital, ¿verdad? La falta de orgasmo o anorgasmia es algo que se puede tratar, que es importante hablar. Bueno, mis redes es sexóloga Marianela Arias, tanto en Facebook como en Instagram, y bueno, atiendo en el CEDI, ¿verdad? Entonces definitivamente es algo que ojalá trates, porque sí, no te podría decir por qué se da la falta de orgasmo, es algo que tenemos que sí o sí revisar.
Sí, además de que a veces los seres humanos hay una palabrilla interesante, condicionamiento. Nos condicionamos un poco y desarrollamos tensión, y entonces hay que hacer un proceso de desaprendizaje y tener y crear nuevos aprendizajes. Y ahí la terapia sexual contribuye muchísimo a este proceso. Buenas noches. ¿Qué se puede hacer cuando te enamoras de la persona que es mi pareja, pero es pésimo en la cama? Pero él cree que es muy bueno y yo nunca le he dicho la verdad.
Empieza por decirle la verdad. Sí. Vamos a ver, ya hemos hablado. Sí, exacto. Ya hemos hablado, obviamente, de ecualizar la manera que vamos a decirle. No vamos a decirle, hey, es que quiero decirte que sos pésimo en la cama. Pues no. ¿Qué hace que sea malo? Es que no se comunica, es que es muy lento, es que es muy rápido, es que no, ¿verdad? No tiene ninguna intención del preámbulo. O sea, las cosas que vos esperas de él es importante que se las digan, mi amor, mira, te amo, tenemos una relación muy linda, pero yo necesito que empieces a prestar atención, ¿verdad? A la estimulación previa. ¿Qué es lo que te falta? Y comunicarlo y ser directiva. Se empieza por ahí, por sacarlo de tu sistema y que él pueda saber, obviamente, con las palabras adecuadas.
Sí, yo pienso que en la incomunicación. Hace 15 días hablamos de sinceridad. Recuerden que sinceridad no es no decir lo que pensamos, pero no es decirlo como lo pensamos. Hay que editarlo un poquitito.
Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Bésame de Noche.
En nuestra sección en pareja, hoy teníamos otro guión, pero me queda resonando este mensaje. No se lo he dicho, no se lo he dicho, no se lo he dicho, por no hacerle daño. Pero cuando no hablas, olvidas que te estás haciendo daño a vos misma o a vos mismo. No perdamos esto de vista. Una verdad con ternura puede llevarnos a la cama a una verdadera locura.
Llénate de positivismo antes de dormir. Bésame de Noche.
Con 56 minutos. Nela, hay una tónica acá. El mito de la frecuencia, el mito del tiempo, la incomunicación, el distanciamiento afectivo, la presión sexual y la deserotización por pérdida del romanticismo. Tratando de hacer una síntesis de los elementos que nos comunicaron hoy.
Claro. Sí, hay que tomar todo esto en cuenta y entender desde dónde viene de pronto la circunstancia de nosotros. Si es un tema de que estoy exigiéndome y exigiendo porque quiero caber dentro de un parámetro que ni siquiera existe, que hemos impuesto. Si es un tema de pareja, de dinámica, de que no nos sentimos conectados, si es un periodo de la vida, un tema hormonal, un tema ¿verdad? De etapa. Entonces es como analizar qué es lo que hay detrás, pero recordemos siempre que el otro elemento que tenemos al lado de esta preocupación es nuestra pareja, porque no nos sentamos, porque no hablamos, porque no nos comunicamos, negociamos y podemos exponer, vulnerabilizarnos frente al otro y con amor poder hablar de esas preocupaciones y poder reconstruir entonces nuestra propia vida sexual si no estamos felices con ella.
Nela, ¿y qué pasa? Vamos a ver. Ah, ok, ya entendí. Ok, es un chico, es una pareja gay. Es que ya nos aclararon, ¿verdad? Es que, ok, vos estás con tu novio, pero a tu novio le gusta Rodolfo. Y entonces él está enamorado de otra persona. Okay. Yo creo que tocó tomar decisiones.
Sí, totalmente. De ahí, en este caso, si es un tema sexual, nada más que esta otra persona le atrae, pues es normal, ¿verdad? Dependiendo si no tiene nada que ver o no les afecta en su vínculo, no pasa nada. Pero si es que ya no le atraes vos, si es que ya sí le atraes, pero está enamorado de otra persona, pues aquí ya sí tenemos una situación y te toca a vos ver qué vas a hacer con eso. Porque claro que estar con una persona que está enamorada de otra de alguien que no sos vos es algo muy doloroso, ¿verdad? Y yo creo que a partir de ahí sos vos quien tenés que tomar una decisión para tu propia felicidad.
Tenemos que decir buenas noches. Muchas gracias, Nela.
Muchas gracias, Rafita.
Si quieren consultar con la sexóloga Marianela Arias, la MIC, un servidor 2290-1383 y el WhatsApp 8881-1304.
Uh-huh. Y bueno, mis redes son sexóloga Marianela Arias, tanto en Facebook como en Instagram. Rafita, que pases muy buenas noches y muy buenas noches a todos y a todas las que nos escucharon.
Mañana nos encontramos al ser las 9 en punto y vamos a hablar de... Marianela, ¿por qué se pone eso? Porque va tan pintadita el trabajo. Mire, acomodas esa blusita.
Qué terror.
Bueno, o sea, te la jugarías. Cuidado con esto. A las 6 de la mañana, Douglas Hernández y Vanessa Watson con ustedes en Bésame en la Mañana. Y por supuesto, nosotros seguimos a las 8 en punto. Acá, un programa pensado para crecer juntos, aprender, cuestionarnos y avanzar. Feliz descanso.
Hemos dado pasos para aprender a ver la vida diferente. Saber que todo se pasa. Quedan las lecciones en el corazón. Vos le das la dirección al timón de tu vida. Esto fue Bésame de Noche.